¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente acá a Ultra Deportes. Otra vez, nuevamente una semana, un fin de semana más que voy a compartir con esta gente que acá hablamos siempre del deporte más bonito del mundo, que es el fútbol. En esta ocasión, ahora justo también con vísperas y bueno, mejor dicho, ya a menos de 24 horas de lo que va a ser el repechaje del partido de Perú contra Australia, el repechaje que va a marcar nuestro futuro en el Mundial de Qatar 2022. Y nada, nuevamente me encuentro con Rodrigo, con Luciano, y esta vez nuevamente vuelve a la locución lo que es Fabricio, y hoy día vamos a hablar sobre esos detalles picantitos de lo que va a ser el partido de mañana. ¿Qué tal, Rodrigo? ¿Cómo estás, hermano?
Hola, gente, ¿qué tal? Otra vez de nuevo aquí en Ultra Deportes, y ahora vamos a hablar de Perú, ¿no? Estamos en modo selección, ya mañana es el partido que tanto tiempo estamos esperando, y bueno, creo que todos acá estamos nerviosos, pero a la vez tranquilos, ¿no? Porque creo que tenemos una selección buena, tenemos un buen equipo, un buen entrenador, y que ya nos han dado varias alegrías, entonces creo que tenemos que confiar en ellos. De repente un poco tristes, o preocupados también por el tema de Yotun, que es un jugador muy, muy habitual en la selección, es clave, ha sido clave muchas veces, pero también sabiendo que lo va a reemplazar a un jugador como Canchita González, ¿no? Que es el mejor, tal vez el mejor jugador de la Liga 1, de la Liga Peruana. Entonces, creo que lo puede cubrir bien. Es un muy buen suplente y ojalá, bueno, en el mejor de los casos, quien juegue, si se recupera Yotun, si juega Yoshimar, si juega Canchita o si juega por último Aquino, que lo haga de la mejor de las formas, ¿no?
Claro, exactamente, mi estimado Rodrigo. ¿Y qué tal? ¿Cómo estás, Luciano? Buenas noches, hermano.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Un placer estar de nuevo con ustedes. Y nada, creo que, como ya dijo Rodrigo, si bien todos estamos nerviosos porque obviamente es un repechaje, es una definición, creo que todos tenemos ese sentimiento de tranquilidad y de confianza en este equipo que ya nos ha dado muchas cosas, ¿no? Si bien recuerdo mucho la ansiedad que todos vivimos en las eliminatorias pasadas, bueno, en las últimas, y creo que no se compara mucho con lo que estamos viviendo ahorita. Creo que ahora la gente está más confiada, por decirlo así, y es bueno a veces estar confiado. Y creo que la selección ya nos ha dado mucho como para no creer en que es posible ir a un mundial. Y nada, ojalá que mañana sea un día feliz para todos y que podamos estar la próxima semana hablando sobre ya un Perú en un mundial más.
Exacto, hermano, ya justo ya con esas declaraciones ya estamos todos nerviosos actualmente. Y bueno, Fabricio, bienvenido nuevamente a Ultra Deportes en la locución. ¿Qué opiniones, hermano, para el día de mañana? ¿Qué expectativas? Cuéntanos, hermano.
Hola, gente, ¿qué tal? De vuelta por aquí. Igual que ustedes, creo que todos estamos nerviosos, pero yo diría que, bueno, de mi parte estoy ansioso para el partido mañana, porque de ser un partido directo, bueno, un partido ya de repechaje otra vez, y a partido único, que encima es más peligroso, ¿no? Como el anterior repechaje, que era ida y vuelta, y que de vuelta sabíamos que Perú lo iba a cerrar acá ganando, pero al ser un partido único, lo veo con más miedo, o sea, con... Sin más, con las declaraciones del técnico de Australia, que dice que ellos han mejorado y que Perú no va a esperar en la Australia que nosotros esperamos. Pero la verdad, confío en esta selección que mañana va a sacar lo mejor de sí, como siempre ha jugado en estas eliminatorias. Ha sufrido mucho en estas eliminatorias, en la Copa América, en este trayecto. Y no creo que mañana vaya a ser un partido tan complicado como lo que Perú ha pasado por estos años. Aunque es un partido sumamente importante, pero igual creo que mañana va a salir victorioso de Perú.
Bueno, la verdad que esperamos todo eso. Toda Sudamérica, han visto las propagandas que han habido durante también la cerveza cristal. Nos ha salido Argentina, Brasil, Ecuador, Uruguay apoyándonos a todos, literalmente ese grito sudamericano que queremos. Recordemos también que Australia tiene un historial. Y bueno, como justo mencionaban, y bueno, vi un comentarista uruguayo decir, nos tenemos que cobrar la revancha ya que Uruguay perdió en el 2006 el repechaje contra Australia, lo que se quedaron afuera de Alemania en 2006, entonces nos toca a nosotros esta vez. Lamentablemente no podemos decir que vamos a contar con Yotun al 100%, ya que debido a que ha salido con una lesión, seamos conscientes también de eso, pero como justo decía Rodrigo, depende mucho de la variante, ¿no? De la variante para ver cómo va a mejorar el campo. Igual de todas maneras, siempre vemos que el fútbol sudamericano tiene esa picardía, sea como sea. Y como mencionaba también Fabricio, claramente las declaraciones del técnico el día de hoy, mencionando también lo que dijo, ¿no? Que no hay jugadores actualmente donde podemos destacar. Lamentablemente eso es una oportunidad que hemos perdido, pero no caer bajo la presión de la boquilla que tiene el técnico, ¿no? Son cosas que pasan, pero mañana es un poco más concreto las acciones. Ahora, en general, para cualquiera de todos, hermanos, porque esto es una mesa redonda hoy día, ya que vamos a hablar sobre todo lo que es estadísticas, ¿qué opinan? ¿Cómo ven a Perú contra Australia? ¿Favoritos alguno? ¿O todos piensan que puede ser un partido pareja y fácil podemos llegar a los penales?
Yo, bueno, A ver, yo empiezo. Para empezar, yo creo que si fuera un partido ida y vuelta, yo sí diría que somos favoritos. Primero por el tema de que, creo, no sé si lo hablamos la semana pasada, pero en un partido que es un partido único, puede pasar diferentes cosas, ¿no? Sobre todo también Perú normalmente le da mejor en el Estadio Nacional, también por el tema de la hinchada, se siente bastante el público peruano. Y ahora, por ejemplo, en la mañana estaba escuchando al Ángulo y decían que apenas habían vendido 15.000 entradas en el estadio. Entonces, a ver, estadio lleno no va a haber, pero sí va a haber, obviamente, mayor presencia peruana, ¿no? Digamos que es esas 15.000 personas, no sé, más de 14.000 van a ser peruanas. Entonces, bueno, quieran o no, es que haya poco público, sí va a haber poco público, pero que la mayoría sea peruano va a favorecer, pero no va a ser lo mismo que cuando se llena el Estadio Nacional, ¿no? Y bueno, lo que comentaba también era el tema del partido único, que pueden pasar diferentes cosas, ¿no? O sea, digamos que, no sé, el árbitro comete un error, se cobra un penal que no es, o hay un penal tonto, una jugada tonta, o tengamos simplemente un mal partido y por ahí lo perdemos, ¿no? Cosas que no sé, o sea, pueden pasar, los accidentes pasan. Entonces, creo que en un partido de ida y vuelta, primero en el primer partido sabes ya cómo es tu rival y en el segundo te preparas de otra forma, ¿no? Digamos, como pasó con Nueva Zelanda, el primer partido quedó 0-0, pero Perú fue más. Entonces, en el segundo partido siento que llegamos con esa sensación de que Perú prácticamente era muy, muy favorito, cosa que ahora en un partido como que, no sé, siento que no es tan fácil decir sí, Perú es claramente favorito. Sí creo que tiene más posibilidades, pero yo no lo veo demasiado superior o demasiado claro decir Perú va a ir al Mundial mañana.
Bueno, la verdad que sí, es una gran sorpresa. ¿Alguien más? Fabricio, Luciano.
Sí, yo en verdad creo que lo de mañana es una final, o sea, es una definición y en las definiciones, en los partidos únicos, el margen de error se reduce mucho. Entonces, yo creo que a Perú le va a costar y creo que el partido el más parecido va a ser el de ida del repechaje pasado contra Nueva Zelanda, que fue un partido que Perú no recuerdo una situación clara de Perú en ese partido más que la de Farfán en el primer tiempo, y fue un partido que se le vio incómodo a la selección. O sea, por más de que haya jugado de visita, por más de que la cancha haya sido corta, el hecho de que los equipos se le cierran atrás a Perú, y como lo dije en el programa pasado, a Perú le cuesta mucho, y ese es el mayor miedo que yo tenga, que Australia es un equipo que no salga mucho a proponer, y creo que va a ser así. O sea, que Australia no va a ser el equipo que salga a proponer, que va a ser más bien el que tenga que esperar, y Perú va a tener que ser el que proponga el juego, ¿no? Y eso a veces en la selección, en mi opinión, a veces le cuesta y es un equipo que al final suele jugar mejor el contragolpe y lo hemos visto en las eliminatorias, ¿no? O sea, ese partido contra Colombia, por ejemplo, que Perú al final fue el que se cerró atrás, contra Uruguay en el centenario también, de cierto modo, nos cerramos. Entonces, a Perú le cuesta contra equipos así de menor orden y por eso no lo daría como favorito, pero siempre, siempre en un... Si te ponen el papel un sudamericano contra un rival asiático, bueno, que viene de la conferencia asiática, creo que el sudamericano siempre parte como favorito. Y en la estadística, creo que es totalmente favorable para los equipos sudamericanos al repechaje, ¿no? No recuerdo un equipo sudamericano que se haya quedado fuera más que Uruguay en 2006. Y eso, o sea, yo creo que en el papel Perú sí parte como favorito, pero los que conocemos a la selección y sabemos cómo se nos puede complicar esos duelos mano a mano, bueno, esos duelos de partido único, sabemos que no hay un favorito claro, y más si los dos parten habiendo quedado, bueno, Perú quinto y Australia, si no me equivoco, tercero en su grupo del repechaje, no habría un claro favorito. Y si vemos línea por línea, no hay ningún jugador en ninguno de los dos equipos que destaque en alguna liga grande. Entonces, son dos equipos bien similares. Y como la prensa australiana también está hablando de eso, ¿no? Perú es un rival muy similar a Australia, sino que obviamente Perú tiene un juego mayor por lo que viene haciendo Gareca, ¿no? O sea, ya es un equipo que viene años de conocerse. Esta Australia, digamos que es una nueva generación del equipo australiano, no es la misma Australia que hemos visto en los últimos mundiales, 2014, 2018, con Cahill, por ejemplo. Es una nueva Australia y está empezando de nuevo, ¿no? Yo creo que no ven con malos ojos clasificar al mundial, pero creo que es un proyecto que recién está empezando. Entonces, por ese sentido también veo a Perú como favorito y eso, ¿no? Yo sí creo que Perú en el papel es favorito, pero siempre hay esos problemas que puede haber en los partidos únicos, que se te complique, que no te salen las cosas. O sea, al final siempre está ese factor de suerte en los partidos de fútbol. Y en las definiciones ese factor crece. Y nada, también para escuchar un poco lo que dice Fabricio.
Bueno, sí, sobre el partido de mañana, yo digo que, bueno, todos decimos que Perú es favorito, pero al ser un partido único, yo creo que, aunque Perú domine, por ejemplo, todo el partido, tal cual Colombia lo hizo con nosotros en las eliminatorias, puede ser que Australia, todo el partido solo quiera defender y espere llegar a suplementario o a penales. Pero lo que también tengo miedo es de que, por ejemplo, Perú está atacando todo el partido, no entre la pelota para nada, y que Australia en una pelota parada, en un tiro libre, en un corner, en una contra, con un Perú desesperado por hacer gol, Australia aproveche esa oportunidad y haga gol. Luego se cierran y Perú ya no puede hacer ningún gol, o en suplementario, que yo también lo veo como una posibilidad. O sea, la verdad no estoy completamente seguro si Perú va a lograr el resultado en los 90 minutos. Yo pienso que también pueden llegar a suplementario, pero penales no sé. Y con esa selección de Perú que solo ha hecho algunos cambios y de que para mañana va a ser el partido más importante de sus vidas, el partido más importante de sus vidas de algunos jugadores, tales como Canchita, Peña, algunos jugadores en la banca que no sé si van a entrar, bueno, como por ejemplo Valera, Ormeño, Costa, Rafael García. Pero veo un Perú que va a intentar jugar como lo que siempre ha jugado. No creo que vaya a jugar como juego contra Nueva Zelanda, porque este partido yo lo considero que Perú lo hizo como para ver en qué ritmo estaban, como para soltar piernas o para practicar, aunque también jugó mal. No les salió todo lo que intentaron. Y bueno, mañana vuelven los titulares. Bueno, algunos titulares al equipo, Advíncula y Tapia. Advíncula y Tapia creo que ya son fijos. La lesión de Yotun que no va a dejarlo arrancar, bueno, va a ser baja para el partido de mañana, y que Canchita va a dar su puesto. Y yo digo que Canchita es más agresivo que Yotun. O sea, como que Yotun te avanza hasta cerca del área o hasta un poco más atrás y te manda los pelotazos o él te arma las jugadas. Mientras Canchita es alguien que, bueno, como en el torneo peruano, puede ir hasta el área colaborando, haciendo goles y demostrando un poco más que Yotun. Y bueno, Carrillo esperemos verlo ya recuperado 100%. No como el anterior partido ante Nueva Zelanda, y también esperamos un despliegue explosivo de Advíncula, que es lo que necesitábamos el anterior partido y lo que vamos a necesitar sí o sí este partido.
Bueno, la verdad que todas sus opiniones son un resumen combinado. Recordemos también que Perú viene de jugar un amistoso con Nueva Zelanda, que bueno, como dije en el anterior podcast, mucha gente esperaba ver una goleada de un 3-0, 4-0 o un 2-0, pero bueno, el partido no se vino mucho para el reflejo de lo que realmente fue el equipo peruano, que atacó mucho, pero le faltó la definición, ¿no? Igual Nueva Zelanda no era el Nueva Zelanda que nos enfrentamos en 2017 aquí en el Nacional, ni allá tampoco, era un Nueva Zelanda muy cambiado en la forma de juego. Y mucha razón tuvo el técnico al decir hoy día, aunque sí nos dejó un poco de picante, o sea, de la picardía, o sea, sacar los cachitas. No es el Australia que nos vamos a enfrentar, que nos enfrentamos en Rusia 2018. Lamentablemente en esta ocasión, la vez pasada, le ganamos a Australia 2-0 con goles de André Carrillo, que marcaba un gol después de 36 años en Perú, el primer gol que pudo haber sido de Cueva, pero el penal no le dio la oportunidad. Y bueno, y el gol del Capi eterno, Paolo Guerrero, que en esta oportunidad no vamos a contar nuevamente con él en el repechaje. Y eso es lo que quiero hacer, es una pregunta abierta, ¿no? En general, para que puedan responderme. Si por A o B Perú clasifica al Mundial, que es lo que todos esperamos, ¿ustedes creen que Gareca podría llegar a convocar a Paolo Guerrero? O sea, llevarlo a un Mundial sabiendo que este podría ser posiblemente su último Mundial.
Bueno, respondo yo. Mira, yo creo que va a depender de que consiga equipo, ¿no? Porque, o sea, yo en algún momento, yo cuando preguntaban si iba a llevarlo al repechaje, pensaba que sí lo iba a llevar, de todas formas. Pero ya demostró que no es o sea, Guerrero obviamente es determinante, siempre ha sido el máximo goleador de la selección y todo lo que quieras, pero Gareca demuestra que no le tiembla la mano, ¿no? O sea, que va a buscar otras alternativas, y si no está Guerrero, buscará otra persona. Entonces, va a depender, yo creo, de que Guerrero encuentre equipo y agarre ritmo, ¿no? O sea, otros jugadores va a haber. Y Gianluca Lapadula está teniendo muy buenos partidos en la selección, está aportando, anota goles, asistencias, se mata por el equipo. Entonces yo creo que, a ver, de repente les voy a hacer otra pregunta a Luciano y a Enzo y a ti, Jimmy, también si quieres responder, pero en todo caso que Guerrero ya encuentre un equipo y bueno, tenga minutos, ¿no? Y sea convocable a la selección de nuevo, ¿ustedes dejarían en la banca a Lapadula porque yo no veo que Perú cambie el sistema para que jueguen Guerrero y La Padula juntos. O sea, para mí juega el uno o el otro, y me parece raro, me parecería raro que Guerrero vaya al Mundial a ser suplente. Entonces, no sé, es algo que no sé qué podría hacer Gareca en ese momento. Por eso tengo mis dudas si Guerrero participe en el Mundial, si es que Perú clasifica.
Sí, yo en lo personal no lo llevaría al Mundial así con su equipo, porque hay que recordar lo que nos costó encontrar un 9, ¿no? O sea, después de las eliminatorias de 2018, con el paro de Guerrero por la sanción y de ahí la seguida de lesiones que tuvo, nos ha costado mucho encontrar un 9 como La Padula. Lo bueno es que La Padula no se demoró tanto en adaptarse, pero nos costó. O sea, probamos con Ruiz Díaz, intentamos partidos con Farfán, y hasta que llegó La Padula, de verdad que fue un tiempo largo, y no creo que Gareca se la juegue por volver a Guerrero después de todo lo que le costó encontrar un 9 que le haga ese trabajo, ¿no? Entonces, Gareca obviamente sabe que La Padula tampoco es que sea tan joven, entonces quiere darle de repente ese espacio a Ormeño y a Valera para que se vayan consolidando, porque Ormeño tampoco es que haya venido teniendo buenos partidos con el León o que haya estado jugando, pero Gareca lo lleva al repechaje porque, o sea, ve en él un delantero para el futuro, ¿no? Y quiere ir generando un proyecto con Valera y con Ormeño, y creo que metiendo a Gareca, perdón, a Guerrero en la nómina para el Mundial, en todo caso pasemos, así Guerrero tenga equipo, yo creo que sería un grave error, y es algo que también se habló mucho cuando clasificamos a Rusia, ¿no? También se habló de llevar a Pizarro, y creo que eso pesa más por la personalidad del jugador, o sea, por lo que engloba el jugador como, digamos, como símbolo, que obviamente Guerrero es el capitán histórico de la selección, es el máximo goleador histórico, pero yo creo que su tiempo en la selección ya terminó. Ojalá, no sé, digamos que Gareca lo convoca y no sé, mete 3 goles en la fase de grupos y me cae la boca, yo feliz. Pero para mí el tiempo de Guerrero en la selección ya terminó después de esa fecha doble en la que empezó a entrar a La Padula, si no me equivoco fue la que nos terminó goleando Colombia. Y sí, o sea, yo creo que ya cerraría ese ciclo con Guerrero, así Guerrero con otro equipo. O sea, lo mismo fue con Pizarro, y si me remonto mucho más atrás, en el 82 también quisieron llevar a un Cubillas que ya había acabado su ciclo no sé si será lo mismo, no te rompen la plantilla, pero es una presencia que se siente que no debería estar. O sea, yo entiendo que este grupo es nuevo, es distinto, La Padula para mí es el nuevo titular, así está Guerrero o no. Y yo creo que hay que respetar eso, ¿no? Hay que respetar esa, digamos, evolución de la plantilla, y hay que entender que ya el ciclo de Guerrero ya terminó. O sea, puede volver a seguir jugando partidos, pero yo no lo llevaría a las eliminatorias. O bueno, si en todo caso lo llevo, no, para mí no sería el delantero titular. Creo que ya ese ciclo se terminó, le agradezco todo lo que hizo, y espero que no suene mezquino, pero para mí el 9 de la selección es La Padula, esté o no esté Guerrero.
Bueno, en mi opinión, yo digo que, aunque Guerrero porque en su llegada al Perú, que fue a mitad de, bueno, a casi finales de mayo, y dijo que lo que él iba a hablar con su representante era de que ya conseguir un equipo rápido. Supongo ya para, aunque él ya sabía que no iba a ser convocado al repechaje, porque habrá hablado con Gareca antes, y bueno, eso logra apresurar a Guerrero a ya conseguir un equipo, a mostrar de que, en qué nivel está, cómo está su lesión, para ver si puede volverse el día antes y cómo ha mejorado su rodilla, pero hasta ahora no se sabe dónde va a jugar Guerrero. Lo más probable es que sea en el club de Sudamérica, pero aunque demuestre Guerrero estos meses hasta noviembre, bueno, si se logra la clasificación, obviamente, si es el goleador de ese equipo en el que esté, o solo esté jugando algunos minutos, o incluso sea banca, o tenga una lesión larga y ya no se puede ver a Guerrero de antes, y más bien ver a Guerrero similar a Farfán, con una lesión larga y los pocos minutos que juegue logra hacer algo, pero no creo que eso sea suficiente como para llevarlo al Mundial. A pesar de que pueden ser tres, no sé cuántos delanteros llevaron al Mundial pasado, Ruiz Díaz, Farfán y Guerrero. Bueno, esos eran como 9. Bueno, los 9, pero en esos 3 delanteros que yo llevaría para el Mundial, bueno, como 9 serían La Padula, Valera, por lo que está demostrando, y la verdad, estoy en duda si llevar a Ruiz Díaz o, bueno, a Ormeño sí o sí, no me gustaría, porque no saben qué ha demostrado realmente estar en esta selección, o sea, estar en este lugar de selección, de repechaje, de jugar las eliminatorias, los partidos más complicados. No creo que Ormeño se haya ganado ese lugar de siempre estar convocado y ser la segunda opción de Gareca. Hasta llevaría a Ruiz Díaz a Guerrero, pero Ormeño no lo vería en esa lista. Y La Padula obviamente sería el nuevo titular, por lo que se lo ha ganado, y Valera como segunda opción. Yo considero eso.
Bueno, la verdad que todas sus declaraciones me ha dejado sorprendido, pero algunas cuesta decir, cuesta saber y cuesta aceptar que Paolo Guerrero ha hecho mucho por la selección. Recordemos desde su retorno en el 2011 con la Copa América de Argentina, empezó el proyecto de los Cuatro Fantásticos con Farfán, con Pizarro y con Vargas, y cuando ya todos ellos estaban en el punto de declive de sus carreras, él solito se puso el hombro la selección al hombro. Entonces, yo soy hincha de Guerrero, fiel Guerrero, pero también soy realista y siento de que poco a poco el cambio que ha habido de ritmo de toda la selección, de los chicos jóvenes, de cómo se han adaptado, no es que Guerrero obviamente no sea una pieza fundamental, porque hasta los mismos chicos lo han dicho, hasta La Padula, cuando un día se lo preguntaron ahí en la Copa América de Brasil, cuando hubo, dijeron que si se sentía bien usando la 9 y que ya Paolo Guerrero puede estar tranquilo porque hay reemplazo, él mismo dijo, yo no he venido a reemplazar a Paolo, yo le agradezco que me haya dejado su camiseta, pero yo la estoy cuidando por el momento. Entonces obviamente ahí se ve un poco la humildad de La Padula, que yo sinceramente pienso que es el 9 titular actualmente de la selección peruana, no por los goles que ha hecho literalmente, sino por el empuje que ha tenido, por la garra, porque mucha gente se le criticó al llegar, porque mucha gente dijo, no, que Perú el último, solo ha sido su última oportunidad, porque él jugó con Italia un amistoso, pero no era selección, no era partido oficial, entonces no pudo, pero dijeron, no, que Perú ha sido escogido por él como sobra, que él no debería estar acá, que váyase. Mucha gente hipócrita en ese momento le dijeron así, y ahora están quitando sus goles. Él simplemente vino a aportar lo que sabía, hubo buena química con los jugadores, hubo buena química con el plantel, Gareca le dio la confianza y eso es lo que actualmente está viviendo. Lo de Ormeño, yo siempre fui fan de Ormeño, siempre fui como que tiene que venir sí o sí, pero actualmente veo que no se complementa mucho, no sé si es el estilo de juego. En el partido de Perú contra Colombia, Ormeño tuvo la oportunidad de meter gol para poder definir, ¿no? Pero Carrillo no le dio, pero hay momentos donde tal vez le falta todavía esa picardía sudamericana a Ormeño, ¿no? Para poder definir los partidos de decisivos. Así que para mí Ormeño tal vez va al Mundial, pero no sé, no sabría. Pero de que Paolo vaya, puede ser. Pero yo no creo que Paolo y La Padula puedan jugar juntos. Siempre va a haber un 9 solo y esa es la teoría. Entonces yo creo que si Guerrero va, iría solamente a dar la jerarquía al equipo y a lo que se da, ¿no? Y bueno, muchachos, ya justo para terminar ya este breve podcast, ¿qué expectativas para el partido de mañana? ¿Qué esperan cada uno de ustedes fuera del triunfo peruano? O sea, ¿cómo ven el equipo? ¿Cómo lo plantean? ¿Y cómo lo podrían ver?
Yo espero que Perú convenza, ¿no? O sea, espero que Perú juegue bien, que en el peor de los casos haya un gol en contra al principio o esté difícil el camino para llegar al arco. Sigan intentándolo, ¿no? Que vayamos de menos a más y no al revés. Así que, y nada, lo que todos esperamos, me imagino, que Perú haga un buen partido y que termine ganando y ya empezar a pensar lo que va a ser el Mundial. Creo que eso es, en resumen, lo que quiero.
Perfecto, Rodrigo. Luciano.
Yo, en verdad, quiero que Perú gane ya como sea. O sea, si gana con un gol de mano a los Ruiz Díaz en el último minuto, o sea, que gane como sea, en verdad. Digamos que eso ya no puede pasar, ¿no? Por el VAR, pero sí, o sea, que así sea un partido durísimo, que sea un partido tosco, que no se juegue mucho, que es algo que a Perú no le gusta mucho, que igual lo ganemos, ¿no? O sea, al final es el repechaje, es un partido único y lo importante es ganar, y ya dame los amistosos para que Perú empiece a convencerme, ¿no? Pero primero hay que dar este paso que es clasificar al Mundial y de ahí empezar el proyecto, ¿no? Creo que tenemos el equipo, estamos convencidos, Gareca nos ha convencido a todos y estamos ahí, ¿no? Estamos a un pasito, yo creo que va a ser un día feliz para todos y nada, si Perú me da un primer tiempo como, si me da un partido como el primer tiempo contra Paraguay en la última fecha, yo feliz y nada, que sea así, ¿no? Que tengamos un cuadro iluminado, una Paula que meta la que tenga y nada, a encomendarnos a Dios y que sea un resultado positivo para todos.
Exacto, la fe, hermano, la fe, lo más lindo de la vida. Enzo, Fabricio, ¿qué tal? Declaraciones, ¿qué expectativa del partido mañana?
Que Perú cumpla las expectativas de todos en primer lugar y que gane como sea, sí, pero por ejemplo, en el primer tiempo o si Perú hace un gol tempranero, que por ejemplo está ganando 1-0 y ya no quiere ir más porque hay partidos donde Perú ha estado ganando al inicio y como que no sale a proponer más, o algunos partidos, no todos. Al final se quede contento con ese resultado y luego Australia puede empatarlo. Yo digo que Perú, si gana mañana, debería ser con una diferencia de 2 goles y no con una, porque por ganar con un gol no te garantiza la victoria. Bueno, ir ganando por un gol no te garantiza la victoria. Y que, bueno, como dijo Luciano, que Cueva debe ser quien más debe brillar mañana, porque él es el que pasan todas las pelotas y el que habilita las pelotas para crear los goles. Quien te mueve el juego, yo diría que es Cueva. Por eso Cueva es el que siempre debe estar fino en la selección. Y la Paola, bueno, esperar que le entreguen las pelotas, él también pelearlas en el área y lograr los goles. Y ojalá Perú gane mañana.
Bueno, muchachos, mi expectativa final es que todos disfrutemos del partido, sea el resultado que sea, porque literalmente estamos demostrando de que Perú, anteriormente nos quedamos en una eliminatoria a puntas de ir a Brasil 2014, volvimos en 2018 a Rusia, ahora Qatar 2022 estamos dándole el empuje necesario. Entonces, sea el partido, sea el resultado que sea mañana, hay que disfrutar del partido. Hay que disfrutar a la gente, apoyar, a gritar desde el minuto uno hasta el minuto cero. Desde el día de mañana, a partir de las 7, el día que tú te levantes mañana, encomendarte a Dios, dar una oración y orar por Perú para que vayamos también y orar por los propósitos de uno mismo, por todos, y nada, y pensar así, muchachos, tener la mentalidad muy positiva y buscar estar ahí desde el minuto uno, del minuto uno hasta el minuto final, y si ganamos, Dios quiera eso, celebrarlo con todo y, como dijo Luciano, buscar los buenos amistosos para que Perú llegue a un buen nivel, a la Copa del Mundo, el torneo más importante, la fiesta más grande del mundo, aunque en Qatar hace un calor enorme, así que bueno, esperemos que todos puedan disfrutar de esta celebración y que Perú gane, pues. Última declaraciones, Rodrigo, Luciano, Fabricio, para ya despedirnos el público de este podcast, algo que quieran decir.
Nada, arriba Perú nomás, que mañana seguro a esta hora deberíamos estar súper felices ya que sea un día bonito, nada más.
Igual que Rodrigo, que sea un día bonito para todos y nada, que disfrutemos cada minuto del partido, ¿no? Como decía Jimmy, hay que recordar que hemos sido una selección que creo que todos tuvimos nuestros primeros años con una selección que no le ganaba a nadie y ahora estar cerca de nuestro segundo mundial, hay que hacer un poco esa pequeña reflexión, ¿no? Y disfrutar cada minuto de este repechaje y nada, que al final cuando pite el árbitro sea algo positivo, ¿no? Un Perú nuevamente en un mundial. Y nada, gracias a todos por escucharnos y ya nos estamos viendo el próximo semana.
Arriba Perú para mañana, que sea un día bonito, como dicen ustedes, que Perú, bueno, que la selección le sea una alegría a todo el país y que todos puedan celebrarlo y que el feriado que declararon mañana para el sector público, que valga la pena, para que todos estén felices y para que realmente haya valido la pena el día libre que dieron para poder ver a la selección en un horario tan complicado como la 1 de la tarde. Y que todos brillen, mañana mi pronóstico gana Perú 2-0. Goles de Carrillo y Canchita. Arriba Perú.
Perfecto. Rodrigo, ¿mañana gana Perú con goles de quién?
Mañana gana Perú con gol de Cueva.
Luciano, ¿con goles de quién?
Lo gana con goles de la Paula. 1-0.
Yo opino igual, lo mismo.
Ajustándolo.
Ajustando, yo opino lo mismo, pero bueno, como dije, que disfrutemos del partido, muchachos, mañana, de verdad, desde el minuto cero hasta el minuto final, empecemos a disfrutar todo esto, que va a ser lo mejor. Y nada, muchachos. Esto ha sido todo por, bueno, Ultra Deportes, este pequeño podcast que ahorita mismo también se va a subir. Y nada, le espero que mañana sea un partido muy bueno y que todos podamos disfrutarlo. Y nada, esto ha sido todo por Ultra Deportes. Saben, no se olviden seguir nuestras redes sociales, tanto en Facebook, Instagram y en Spotify. Y nada, como decía mi tío el Cuto Guadalupe, la frase, lo que mañana se va a aplicar mucho, la fe es lo más lindo de la vida. Les deseamos muchos éxitos y bendiciones a cada uno de ustedes. Y nada, muchachos, ya nos estamos viendo la próxima semana con esta gente de locución, que somos un éxito realmente volver a Ultra Deportes. Nada, cuídense mucho, tengan buena semana y arriba mañana, arriba Perú, carajo. Nada, nada más que decir, cuídense mucho, buenas noches, chao, chao.